Hola, estamos con el doctor Enrique Yarzún, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica. Hola, Enrique.
Hola, Susana, gusto de verte.
Para nosotros es un gusto tener a una persona tan importante como tú en un programa como este, más aún sabiendo que eres una de las personas que más se ha dedicado a investigar el tema que hoy vamos a tratar, células madre. Uh-huh. Es por eso que quisiéramos que nos cuentes a nosotros y a las auditoras qué son las células madres, para qué sirven y por qué se han vuelto tan relevantes en el último tiempo.
Mira, las células madres son... si uno lo fuera a decir en una palabra, células totipotenciales. Eso significa que son células que pertenecen a un estado de desarrollo embrionario diferente a las células adultas y que por esa razón tienen la capacidad potencial de transformarse en células adultas de diferentes tejidos u órganos. Y eso, esta particularidad potencial, es la que las ha vuelto de fundamental importancia en la medicina que hoy se experimenta para cambiar el mundo del futuro en muchas enfermedades. Ahora, hay una importancia radical y que es que le han significado utilidad ahora, ya, que tiene que ver con los trasplantes de médula ósea que se hacen en el tratamiento de enfermedades malignas. En las enfermedades malignas, para que la gente lo entienda bien, hay distintos tratamientos estandarizados según cada enfermedad, que involucran cirugía, radioterapia o quimioterapia, que son drogas diferentes. Con eso, la buena parte de las enfermedades malignas que hoy se curan, efectivamente se curan, pero hay un grupo de esas enfermedades, de esos pacientes portadores de esas enfermedades, que vuelven a presentar signos y síntomas de la enfermedad, habiendo sido sometido antes a las terapias estándares. Y en esos casos, lo que sirve para salvar a la mitad de esos pacientes que antes se morían todos, es realizar lo que se llama un trasplante de médula ósea, que significa poder colocarle a esa o ese paciente dosis altas de drogas quimioterápicas que eliminan todas las células malignas circulantes o existentes, pero junto con eliminar todas las células, la magnitud de las dosis que se usan eliminan otras células de multiplicación rápida en el organismo, como son las células de la sangre. Y por eso los individuos que son sometidos a esta terapia, que es el trasplante de médula ósea, bajan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y se complican y pueden morir del procedimiento a raíz de infecciones o de sangrado. Para evitar eso es que se hace el trasplante de médula ósea. Este procedimiento se ha hecho sacando normalmente células del propio individuo y de la médula ósea propiamente tal. En la actualidad se sabe que son mejores y más útiles las células del cordón umbilical, porque están más cercanas a un estado más primitivo y han funcionado muy bien, porque de hecho hay suficiente evidencia de que así es.
Recordemos que estamos con el doctor Yarzún. Doctor Yarzún, ¿cómo se obtienen las células madre? Porque usted habló de sangre de cordón umbilical.
Sí, tradicionalmente lo que hacemos, Susana, es que la sangre del cordón umbilical normalmente se elimina. Y lo que estamos haciendo ahora es en las madres que aceptan donar eso que antes se eliminaba o que ahora también se puede eliminar. Cuando la madre dona esa sangre, la conservamos, la aspiramos y la conservamos de manera especial, y esa sangre va a constituir lo que esperamos en un par de años más pueda llamarse con toda propiedad el primer banco público de células de cordón umbilical en Chile y que esté funcionando. Eso resultó de una fusión de trabajo entre nuestro departamento y la empresa privada, en particular con la Fundación Genómica, que recibe dineros de Alejandro Weinstein o de la familia de Alejandro Weinstein, que son los dueños de la corporación farmacéutica Recalcine. Así que esta asociación o fusión es lo que permitió desarrollar esto, y en la práctica ahora llevamos ya un año recolectando muestras de pacientes cuyos partos ocurren en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y en la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, con miras a que en 2 o 3 años más tengamos muestras suficientes, a pesar de que cuando se realice el primer trasplante con sangre conservada ya va a haberse justificado todo el trabajo y la inversión realizada.
Doctor, al respecto, ¿Podría usted contarnos si existen algunos requisitos o algunas restricciones para las mamás que quieran ser donantes de sangre de cordón umbilical?
Sí, en el sentido de que hemos tratado de seleccionar madres esencialmente sanas, independientemente del hecho de que a todas las muestras conservadas se las somete a diferentes procedimientos para descartar todo tipo de infecciones que obligarían a eliminar la muestra. Pero en general lo que pedimos es solo que sean madres relativamente sanas, con portadoras de fetos o niños in útero también relativamente sanos.
Enrique, ¿para qué sirven los bancos de células madre? Tú nos explicaste un poco y hablaste de bancos públicos y privados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Para qué sirve cada uno?
Mira, la diferencia es que los bancos privados significa que una madre o una familia, una pareja, un matrimonio decide conservar para sí la sangre del cordón umbilical de un parto que esa mujer vaya a tener. Ella tiene que pagar en esa condición a nuestro medio alrededor de $1,000 por la recolección de la muestra y alrededor de $1,000 anuales por la conservación de la muestra. Lo que ocurre en ese sentido es que la persona que guarda esa sangre es la dueña de esa sangre conservada. Y eso significa que teóricamente ella podría usarla. Los bancos públicos, en cambio, la mujer dona la sangre, no tiene que pagar nada y no es dueña de nada. La sangre pasa a ser de una institución que es el banco. Y el día de mañana, si un niño con leucemia que necesita un trasplante de médula ósea, necesita células madre, puede buscar en el banco público y usarlas. Pero si esa mujer que donó la sangre necesita, no es que se le vaya a dar esa sangre que donó. O sea, eso es una donación y ella no tiene nada más que ver con eso. Lo que sí significa esto es que si hay un banco público en Chile, va a servir a toda la población del país. Si una propia mujer dona su sangre, hay muchas más posibilidades de que, habiendo un banco público, ella vaya a poder tener sangre ahí disponible para un hijo que enferma, a que si lo hubiera conservado en un banco privado. Al final del día, los bancos privados lo que están haciendo es una apuesta al futuro. Están apostando a que la tecnología y la ciencia van a poder, en años más, que no son predecibles hoy, transformar por procedimientos específicos las células conservadas ahí en cualquier tejido. Y eso teóricamente, en la fantasía que hoy la ciencia permite soñar, teóricamente permitiría que si uno tiene un accidente vascular encefálico o un infarto al miocardio, va a poder tener células disponibles que, si las puede multiplicar y transformarlas en un tejido específico, podría reponer el órgano dañado en particular. Eso hoy es fantasía. Lo otro es una realidad para servir a los miles de niños y adultos que necesitan trasplante de médula ósea, que hoy no tienen la posibilidad de hacerlo, porque traer de un banco público del extranjero significa más de $20,000 puestos en Chile.
Doctor, ¿se han utilizado acá en Chile los bancos existentes, ya sean públicos o privados?
Se han usado, sí. Fundamentalmente, te diría yo, los bancos públicos, pero como Chile no tenía hasta esta iniciativa nuestra, lo que se ha usado es que aquella gente que tiene recursos económicos suficientes y que ha necesitado para un familiar trasplante de médula ósea, lo que se hace, lo que hacen los médicos hoy en la Católica y en el Calvo Maquena, que son los dos principales centros que han hecho trasplante de médula ósea, y más en niños en nuestro medio, tienen que ponerse en contacto vía web, vía internet, con los bancos públicos grandes del mundo, que hay en Nueva York, Tokio, Londres, etcétera. Y entonces ven qué muestra hace match con los antígenos, porque es como un trasplante del individuo que acá lo necesita, y compran eso y lo traen. Pero todo eso significa sobre, de hecho, yo te dije mal hace un rato atrás, yo creo, significa sobre 20 millones de pesos puestos en Chile. Así que eso es bastante más que $20,000, si yo me expresé mal. 20 es más de 20, es como 22 millones de pesos puestos en la sangre en Chile.
O sea, como $50,000.
Como $50,000.
Wow.
El banco público en Chile lo que va a permitir es cambiar eso.
¿Y esto para cuándo se proyecta?
Es que depende, hay que tener un número de muestras suficiente. Y lo que pasa es que cuando tú recolectas, aunque recolectemos todas las muestras de los partos nuestros, que no es el caso, pero muchas, tú muchas muestras las tienes que eliminar, porque hay que tener un mínimo de sangre. Así que por eso es que tiene esto mucho de arte y de trabajo lento y silencioso. Pero esperamos que de aquí a 2 o 3 años esté.
Por último, ¿cuánto va a costar aquella persona que hoy en día está pagando alrededor de $50,000 por traer muestras del extranjero, comprar una muestra o pedir una muestra al banco chileno?
No, mira, lo que hay que hacer es que la gente que no tiene recursos no va a pagar nada. Lo que hay que hacer es una suerte de fundación que funcione un poco como han funcionado en Chile, hasta donde yo sé, los monitores para los casos de muerte súbita del lactante, en que aquellos que no tienen dinero no pagan nada y aquellos que tienen dinero pagan cantidades variables que dependen más de la buena voluntad de esas personas que les cobre el banco. Así que yo creo que hay que crear un sistema de ese tipo. Eso es lo que pensamos hoy.
Un sistema solidario. Uh-huh. Gracias, doctor. Muy entretenido, muy interesante, y esperemos que esta aventura, esta apuesta, este sueño se convierta pronto en realidad.
Muchas gracias, Susana.
Y nos estaremos viendo pronto en un nuevo programa.